En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy es el cuarto domingo de Cuaresma, conocido también como Laetare in Domino. El tercer domingo de Adviento es conocido como Gaudete in Domino, regocijarte en el Señor. El cuarto domingo de Cuaresma, Laetare in Domino, es alégrese en el Señor. O sea, estamos a medio de un tiempo penitencial, cuaresmal, sacrificio, oración, ¿no? Actos de caridad. Y de repente la iglesia nos invita a vestir de rosa, color de la alegría, y celebrar este domingo que se llama Alégrese en el Señor. Laetare in Domino. ¿Por qué? Si debemos de estar absteniéndonos de comer carne los viernes, hacer ayunos, ¿no? Orar más, hacer sacrificios, ofrecer cosas para reparar nuestros pecados, ¿no? Hay este cierto ambiente de, ¿no? Cenizas en la cabeza, como hacían de antiguo. Rasgar las vestiduras y decir, Señor, soy pecador, pecadora. Necesito de tu gracia, perdóname por mis faltas. Y en medio de todo eso, de ese tiempo cuaresmal, la iglesia dice, alégrense, alégrense en el Señor. No pierden de vista la meta, que es llegar a la Pascua, llegar a la resurrección de Jesús, que va delante de nosotros para prepararnos un lugar. Que la vida no termina en el sacrificio y la muerte en la cruz, sino que está destinado a la vida eterna. Entonces hay motivo en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras dificultades familiares, sociales, mundiales. Hay motivo para estar alegres si estamos unidos a Jesús. Si no estamos unidos a Él, si estamos viviendo, como acabo de decir en las lecturas, alejados del Señor, viviendo en el mal, en el vicio, no dejando que el Señor conquiste nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestra vida, pues claro, vamos a vivir con vaciedad, angustia, y vamos a intentar llenarlo con mil otras cosas que nunca lo harán. Porque solo el Señor puede darnos la paz. San Agustín decía, nuestros corazones, Señor, están inquietos hasta que se descansen en ti. Y así es el ser humano. Corremos detrás de tantas cosas en este mundo, tantas cosas que pensamos que nos va a dar placer, alegrarnos, llenarnos y todo eso. Y nos queda insatisfechos constantemente, porque nos falta aquella cosa que es la esencia, lo esencial de nuestra vida, que es esta unión con Jesús. ¿Cuál es el motivo de nuestra alegría? Lo decía San Pablo a los Efesios en esta segunda lectura. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son grandes. Nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Este es el motivo de nuestra alegría. A pesar de nuestra debilidad humana, de que somos pecadores, que hemos caído, que hemos faltado, que hemos fallado a Dios y entre nosotros de mil maneras. A pesar de todo eso, el Señor nos ama tanto, como decía el Evangelio, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este es el motivo de nuestra alegría. Ese es el motivo de esta iglesia llena de fieles que crean en Jesús. Que saben que sin Él la vida no tiene sentido. Yo puedo tener fiesta tras fiesta tras fiesta y siempre termina la fiesta y termino o en la cruda o como quiera, ¿verdad? Pero no satisfecho de verdad. Ahora bien, si tengo las fiestas, Pero porque estoy celebrando con alegría que mi vida es algo más, que voy hacia allá y estoy caminando en el camino del Señor, queriendo agradarlo y hacer su voluntad, a pesar de todas mis faltas y debilidades, sigo luchando para ser buen hijo o hija de Dios. Entonces, todas las cosas que celebramos en esta vida son, tienen sentido. ¿No? Si yo sé el norte, el dónde voy y con quién voy. Jesucristo nuestro Señor. Él es quien nos salva de nuestro pecado. A lo largo de la historia, Dios siempre ha buscado solo eso. Esta primera lectura de Crónicas nos habla del momento cuando los israelitas estaban en exilio. Ellos se habían dado la espalda a Dios, se habían comenzado a adorar a los ídolos. Y Dios les advirtió a través de Jeremías: oiga, si siguen por ahí, no va a ir bien, entonces voy a tener que sacudirlos. ¿Y cómo los sacudió? Pues los babilonios conquistaron a los persas, conquistaron a Jerusalén y llevaron a Babilonia, Neba, ese famoso nombre que nadie puede pronunciar, Nebuchadnezzar o algo así. Tengo que leerlo para verlo. Y estaban 70 años en exilio en Babilonia por haber alejado del Señor. Pero el Señor no lo hizo como castigo de un tirano, sino como un padre que dice: ah, va a haber consecuencias, porque si no, no vas a aprender. ¿No? Un padre que realmente quiere a sus hijos los corrige y los da ciertas consecuencias para que aprendan a vivir en la verdad. Y entonces el Señor les mandó a este exilio por 70 años para que se dieran cuenta. Señor, por eso el salmo que cantamos, que se me pega la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, Señor, es porque se habían sido exiliados a Babilonia y le estaban pidiendo cantos y dijeron: ¿cómo voy a cantar si estoy aquí en el exilio, alejado de mi Dios? ¿Sí? Necesito volver a Jerusalén, a la tierra prometida, a la casa del Señor. Y entonces Dios usa un rey perso, Ciro, que dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, un pagano, rey de los persas, que mandó proclamar: hay que reconstruir Jerusalén. Dios les dijo: voy a volverles ahora, ya que han aprendido tu lección, voy a regresarles a la tierra prometida. Siempre cuando Dios nos corrija, es por eso, porque quiere que volvamos a la verdad, que no persistimos en nuestra insistencia de nuestros vicios, de nuestras debilidades. Que no tengamos miedo de alejarnos de esas cosas que nos alejan de Él para volver a acercarnos a Él por su misericordia. La misericordia y el amor de Dios son muy grandes. Por pura generosidad de Dios hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Dios nos ha salvado. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes, sino es un don de Dios. Muchas veces los protestantes usan este texto para decir: ya ves, no hace falta las obras, solo hay que creer y vas a ser salvado. Pero no terminan de leer la lectura, porque aquí mismo dice: tampoco se debe a las obras, es la parte que escuchan ellos, para que nadie puede presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús. O sea, Cristo nos ha salvado, Cristo te ha salvado. Tú no puedes salvarte a ti mismo, Cristo te ha salvado. Esto lo dicen bien nuestros hermanos separados. Es verdad, yo no puedo salvarme por mí mismo, necesito que Cristo me salve de mí mismo, de mi pecado. Pero una vez salvado, yo tengo que corresponder a la salvación por medio de mis obras buenas. Por eso la siguiente frase, en la misma lectura, si hubieran leído un poquito más, dice: creados por medio de Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer obras, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Entonces no basta creer. Una vez que creo en Cristo, tengo que actuar en conforme a lo que creo. Hacer el bien, obrar el bien, ser un hombre y una mujer que busque vivir en la virtud. No significa que voy a ser perfecto. Significa que voy a luchar por serlo. Voy a intentar superar mis debilidades. Cuando caigo, y caigo, y todos caemos constantemente, ustedes van a pecar hoy, estoy seguro, yo también. Vamos a juzgar a alguien, vamos a decir algo mal, vamos a quizá decir una mentirita para evitar una ocasión donde alguien me piensa mal de mí o lo que sea. Vamos a, no sé, ojalá no sean cosas muy graves como, ya saben ustedes que se pueden romper los 10 mandamientos, ¿sí? Pero de alguna forma u otra, levemente, ojalá no grandemente, vamos a fallar hoy. ¿Hay alguien aquí que es perfecto? Por favor, enséñenos cómo lo haces. Porque no hay nadie en este mundo así que puede decir yo no tengo pecados. Había 2 personas, Jesús y María. Ya, por gracia de Dios. Pero todos nosotros necesitamos de la gracia del Señor. Y vamos a tener nuestros errores, nuestros fallos. Pero no hay que ser complacentes. No hay que decir, bueno, así soy, basta ya, ni modo, aguántense. No. Hay que creer que Cristo me salva, pero hay que actuar. Voy a luchar, voy a intentar, quiero ser mejor. Cuando me cojo diciendo, ¡ay! Puedo también cambiarlo y decir, perdóname, no debería haber dicho eso. Puedo decir, vamos a rezar por esta persona y pedir a Dios que les ayude, en vez de que le condenemos a muerte porque es un inútil, ¿no? Podemos hacer esta obra de caridad en vez de este acto de egoísmo. Podemos ser puros de mente, de ojos, en vez de mirar a los demás con lujuria y con, ¿no?, impureza. Podemos, ponga lo que tú en tu corazón sabes que es tu punto de lucha. Sí, eso es donde Dios quiere que tú seas y busques trabajar cada día para ser más como Él, como hijo o hija de Dios. Todos, todos. No hay nadie que pueda decir, yo no necesito eso. Pues necesito humildad entonces. Entonces trabaja en eso. ¿Sí? Porque Cristo nos salva, pero espera de nosotros nuestra respuesta. Nos ha dado el don, un don gratuito, decía aquí, de Dios. Tanto amó Dios al mundo que Él entregó a su Hijo para que todo que crea en Él tenga vida eterna. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz, Jesús, al mundo, habiendo venido Él, la luz, para enseñarnos el camino, los hombres, nosotros, prefirieron las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque nuestras obras eran malas. Y todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Entonces hay que creer firmemente que Jesús es mi Salvador personal, que Él vino a salvarme a mí de mi pecado. Y luego, creyéndolo, tengo que actuar en conforme a lo que creo, buscando agradar a Dios, hacer el bien, obrar conforme las obras del Señor. Esto es la plenitud de la fe. Y en ello tenemos que siempre mirar a Él. Al inicio de esta lectura, Jesús recuerda a Nicodemo una escena del Antiguo Testamento. Dice así: en aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. ¿Se acuerdan de esta historia del Antiguo Testamento? Toda la gente estaba quejándose de Dios porque sentían que estaban en el desierto, sin agua, sin comer, y constantemente quejando, como el mundo siempre nos gusta hacer. Y el Señor permitió que llegaran serpientes y estaban picándolos y muriendo. Entonces, y se arrepintieron y pidieron perdón y por medio de Moisés, que por favor que el Señor nos tenga misericordia. Entonces Moisés habla con el Señor dice, haga un serpiente de bronce. Próxima vez que un protestante te dice que no debemos hacer imágenes, diga, entonces, ¿por qué Dios mandó a los israelitas hacer un serpiente de bronce? Para que todos los que lo miraran se curaran del veneno del serpiente. Entonces, no es que no se puede hacer imágenes, no se puede hacer ídolos. Ese es otro capítulo. Entonces, haga este serpiente de bronce y póngalo en un palo. Y todo lo que lo mira se va a curar del veneno de los serpientes que les picaron. Y eso es lo que pasó. ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? Dice Jesús, dice, como Moisés lo levó el serpiente, así será levantado el Hijo del Hombre. Pues Jesús va a estar levantado en la madera del poste de la cruz. Y todo el que mira a él, como el que miraba al serpiente, será salvado. ¿Pero qué tiene que ver Jesús con un serpiente? Lo que estaba matando a la gente eran serpientes reales, que tenían veneno, ¿sí? Mortal. El serpiente que Moisés erigió de bronce parecía físicamente a los serpientes mortales, menos en una cosa. Era de bronce, no tenía veneno. Cristo tomó nuestra naturaleza humana, igual que todos nosotros, menos una cosa, el veneno del pecado. Para que tomando nuestro pecado sobre nosotros, podía liberarnos. Esa es la imagen del Antiguo Testamento representando lo que Dios va a hacer con nosotros. Tomar nuestra naturaleza humana, elevarlo sobre la cruz para liberarlo del pecado y darnos la nueva vida. Él nos va a salvar así. Y todo el que cree y mira a Él tendrá vida eterna. Y creer y mirar a Él significa obedecerlo. No se curaron los israelitas por mirar el serpiente, sino porque no estaban obedeciendo a Dios. Entonces Dios hizo algo para probarles la obediencia. Haga un serpiente, póngale ahí. El que lo mira será salvado. En otras palabras, el que me obedece y haga lo que yo diga será salvado. Y todos los que obedecieron al Señor y lo miraron, no fue por mirar al serpiente, fue por obedecer a Dios que fueron curados. Entonces la fe nos lleve a la obediencia. Si creemos realmente en Dios, tenemos que obrar en conforme a lo que Dios nos ha mandado. Y si fallamos, y si fallo, entonces tengo que levantarme, tengo que seguir luchando, tengo que decir, Señor, perdóname. Lo importante es estar siempre en la gracia de Dios. Tú no vas a ser perfecto en esta vida, pero puedes estar en gracia. Si fallas, pide perdón. Cuaresma es un buen tiempo para ir a la confesión. El día 20 va a haber una confesión en All Saints Church, en la iglesia de todos los santos que está ahí sobre Recker y arriba de McKellops, donde van a ver todos los sacerdotes de esta zona, van a estar ahí confesando. Así que si no quieren venir aquí el martes, que estamos los tres, o el próximo sábado, que estamos los tres, el siguiente martes, o el miércoles 20 en All Saints, va a haber como 15 padres confesando. Si no te has hecho tu confesión anual, que debes de hacer, hay que hacer por lo menos una vez al año una confesión. Si no lo has hecho, no debes comulgar hasta hacerlo. Si lo has hecho y vas a misa todos los domingos, puedes comulgar todos los domingos. ¿Sí? Y cada vez que va a misa, mientras que no cometes un pecado mortal, entonces hay que confesarse lo antes posible. Pero si no has hecho tu confesión, ¿qué esperas? ¿Por qué quieres vivir en el veneno del pecado, alejado de Dios, cuando lo único que hace es aceptar que la misericordia y el amor de Dios son muy grandes? Por nosotros estamos muertos por nuestros pecados y Él nos da vida con Cristo y en Cristo. Ven a la confesión. No tengan miedo, no tengan orgullo. ¿No? La confesión es un acto de humildad. El mismo hecho que venga ya es el señal, no quiero pecar, Señor, quiero, ¿sí? Ya es un acto de contrición. Quiero ser mejor. Y Dios en la confesión, no el Padre, el Padre es un instrumento. Yo solo soy el instrumento de Él en este momento. Él es quien extiende su mano sobre ti y dice, yo te absuelvo de tus pecados. Absolver significa borrar completamente. ¿Por qué voy a estar cargando ese peso de todo eso? Cuando yo puedo acercarme a Dios y Él dice, te libero de ese peso, de ese pecado. Vuelve a la casa, comulga, reciba, esté conmigo, vive en la felicidad y ahora actúe conforme a lo que debe ser un buen hijo o hija de Dios. ¿No? Él se ha levantado en la cruz para que todo el que mira a Él tenga vida eterna. Y mirarlo significa creer y actuar conforme a lo que creo. Buscar día a día, caminar siendo mejor hombre y mujer, mejor esposo, esposa, padre, madre, hijo, hermano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? La misericordia y el amor de Dios son muy grandes. Este es el motivo de nuestra alegría, el motivo de este color, el motivo de este domingo. Laetare in Domino. Alégrense en el Señor, porque Él ha venido a salvarnos. Sí, no, Él ha venido a salvarme. Mírelo, recíbelo, crean en Él y diga, Señor, ayúdame a decirte sí y acercarme a ti y no dejar que mi veneno, mi pecado, mis vicios, mis cosas que me arrastran y que nunca voy a encontrar la felicidad, me alejen más de ti. Tú eres el Dios que ha querido nuestra salvación. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ojalá creemos de verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.